Te cuento el resto de la actualidad, pero antes los datos que tenemos hasta este momento de ese terrible suceso ocurrido en Godella, Valencia. La Guardia Civil ha encontrado sin vida y enterrados a dos niños hermanitos desaparecidos hoy mismo. Un chaval de 3 años y medio y una niña de apenas 5 meses. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, por decir algo.
Sí, oye, lo primero, ¿cómo han sido los hechos?
Pues, como hemos venido contando desde primera hora de la tarde, se conocía prácticamente a media mañana que una vecina había dado la voz de alerta, había avisado porque hay que ponerlo además todo en situación. Esta es una familia que vivía, Ángel, en una casa semiabandonada, prácticamente en el campo, alejada casi del casco urbano. Tampoco tiene demasiados vecinos cercanos, pero sí que veía una vecina a esa mujer que salía corriendo perseguida por su marido. Se daba la voz de alerta y a partir de ahí, pues evidentemente se disparaban todas las alarmas, los niños no estaban, habían restos de sangre en casa y automáticamente la policía ha sospechado.
¡Qué horror! La voz de alarma lo daba esa vecina y la situación de ellos, del matrimonio, de ¿cómo era?
Pues él es belga, ella es mexicana, ambos tienen problemas mentales importantes. Aquí una de las cuestiones ya que se plantea, Ángel, es si ha habido algún fallo de los servicios sociales, porque estamos hablando, como tú apuntabas, de un niño de 3 años, de una pequeña, de una bebé de apenas 5 meses, que vivían en una casa que, según han apuntado fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso COPE, no tenían las condiciones ni los mínimos exigibles para que pudiese vivir no ya una familia, sino además dos niños claro. Pequeños. Él se relacionaba con algunas personas del pueblo, ella también, aparentemente nunca habían tenido discusiones ni problemas con nadie, pero sí que ha insistido mucho la policía y la Guardia Civil en ese dato de los problemas psicológicos que ambos sufrían, que son los que han desencadenado esta situación y que además también han dificultado en su inicio el comienzo de la investigación esta mañana a primera hora.
La Guardia Civil les interrogó inmediatamente, los detuvo porque la cosa estaba relativamente clara. Al parecer el testimonio de la madre ha sido fundamental, ¿no?
Sí, pero al final, porque incluso en una primera comparecencia que ha tenido Juan Carlos Fulgencio, el delegado de gobierno, eso aproximadamente de las 6 de la tarde, explicaba que ni el padre ni la madre estaban colaborando, que además habían sido interrogados de manera separada para ver si existía la posibilidad de poder encontrar, claro, o poder saber, tener una pista de dónde estaban los niños. Sí que ha sido finalmente la madre la que ha llevado a los miembros de la Guardia Civil a donde habían enterrado los cuerpos de los niños, muy cerca de su casa. La Guardia Civil había acotado la zona, pero como te digo, al ser una casa que estaba casi en el campo, la zona era mucho más amplia. Sabían que la pareja no tenía coche y que eso tenía que hacer que los niños estuviesen relativamente cerca de la casa, pero no han podido ser localizados hasta que la madre los ha llevado, porque además los habían enterrado a primera hora.
En el operativo de búsqueda han participado, pues eso, Guardia Civil, más de 100 profesionales.
Uf, la verdad es que se ha volcado todo el mundo, Guardia Civil, Policía Nacional, cuerpos además de búsqueda submarina, porque hay zonas fluviales cerca del domicilio de esta familia, han estado también muy activos, vecinos, voluntarios, han superado a las 150 personas, han comenzado al filo de las 10, estaban dispuestos a seguir buscando todo lo que hubiese sido necesario. La esperanza, como te puedes imaginar, claro, Ángel, de todos, era poder encontrar los cuerpos de los niños con vida, aunque desgraciadamente finalmente no ha podido ser así.
En cuanto al hallazgo, ¿se sabe algo de los niños, cómo estaban, en qué circunstancias?
No, afortunado, desgraciadamente todavía no tenemos datos, no han trascendido detalles, no tenemos en estos momentos, uh-huh, esa información de cuál ha sido finalmente la causa de la muerte, claro, o cómo se ha procedido.
Pero muy pronto
en
tiempo
esa
habrá. Para terminar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Godella? ¿Dónde se encuentra, Vicente?
Pues es una localidad preciosa, cercana a unos 9 kilómetros de Valencia, una localidad además con un nivel socioeconómico alto.
¿Hacia dónde está de Valencia?
Está hacia el interior, hacia, uh-huh, el interior norte. Uh-huh. Tú que conoces en dirección hacia Liria, hacia Paterna, esa es la zona en la que se sitúa Godella, una ciudad dormitorio cercana a Valencia, como te digo, a no más de 10 kilómetros, pero además una ciudad con un nivel socioeconómico alto y con un nivel de vida extraordinario, donde todavía más a esta hora nadie se explica cómo ha podido pasar una cosa así con un niño de 3 años y una bebé escasamente de 5 meses.
Qué horror. En cualquier caso, ni qué decir tiene si hay noticia o datos, avances de última hora. Por supuesto, Vicente, lo cuentas cuando quieras. Gracias,
amigo.
Seguimos
en contacto.
Cuídate, Vicente.
Hasta luego.
Chao. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes contamos otras noticias. La vida sigue aquí en La Linterna.
Expósito. La Linterna.
Nos vamos a Estados Unidos con una última hora. El Senado ha aprobado una enmienda contraria a la emergencia nacional decretada por Donald Trump como argumento para financiar el muro en la frontera con México. Washington, Juan Fierro.
Buenas noches. El presidente Trump sufría una importante derrota política en el Senado cuando una mayoría compuesta por los 27 senadores demócratas y 12 republicanos rechazaban su declaración de emergencia nacional para construir el muro en la frontera con México. Esta ley está mal, le decía Mike Lee, uno de esos senadores republicanos que votaban con los demócratas. El presidente ya ha anunciado que vetará esta ley, el primer veto de su mandato, y como los demócratas no tienen una mayoría suficiente ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado para prevalecer sobre el veto presidencial, la declaración de emergencia nacional terminará en los tribunales.
Seguro que recuerdas aquello de la FAFE, la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo. Bueno, ese era el nombre, se dedicaban a otras cosas, cuyo director reconoció haber gastado 32.000 euros de dinero público en prostíbulos. Pues bien, el PP andaluz ha denunciado hoy que también se utilizó este organismo y la misma tarjeta de crédito para comprar joyas, copas, comilonas, para gastarlo en la Feria de Sevilla, de Jerez. Manolo Salvador.
Además de los casi 15.000 euros que los directivos de esta Fundación Andaluza se gastaron en una sola noche en un club de alterne de Sevilla, hay que sumar muchos más gastos en artículos de joyería, cestas de bebé, comidas en la Feria de Abril de Sevilla y en la de Jerez. Se pagaron asimismo multas de tráfico, copas en discotecas y una comida que costó 2.500 euros. La secretaria general de los populares andaluces, Lourdes López, ha calificado a la FAFE como el cajero automático del PSOE andaluz.
La FAFE ha sido un cajero automático al servicio del PSOE, que lo que estamos hablando es de dinero de los parados andaluces, que en vez de ir a los parados andaluces fue a mantener cuergas, comidas, fiestas, prostíbulos.
López sospecha que la propia fundación falsificó facturas para después pagarlas ella misma, considera que esos gastos son solo la punta del iceberg y espera que todo se conozca cuando el próximo día 25 comience sus trabajos la comisión de investigación que se ha creado en el Parlamento andaluz.
La patronal del turismo, Exceltur, ha presentado hoy sus previsiones para 2019 y no son del todo positivas. Auguran cifras de crecimiento, pero inferiores a las de años anteriores. Susana Moneo.
Ya no hay viento de cola, cambio de ciclo, dicen desde las empresas turísticas más relevantes. Este año auguran un crecimiento del 1,7% frente al 2% de 2017 y muy lejos de otros años. Cataluña ha caído del primero al quinto lugar. José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur.
Bueno, y perdón, y no nos engañemos porque con eufemismos, la preocupación única por el procés en los últimos dos años ha dejado absolutamente marginada mucha acción de gobierno, entre los cuales la prioridad del turismo.
También han influido los impuestos al turismo. Así ha ocurrido en el descenso de Baleares. Reclaman una estrategia de país para atajar la pérdida de identidad de algunas zonas. Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur.
Está perdiendo la identidad de esos cascos antiguos y se están convirtiendo en auténticos parques temáticos. Lo último que encuentra es gente local. Encuentra muchos extranjeros con sus trolleys buscando dónde está su apartamento.
El País Vasco, seguido de Canarias y Madrid, lideran la lista de competitividad turística.
Atención a la siguiente historia que protagoniza uno de los mayores narcotraficantes del campo de Gibraltar, conocido como el Messi del hachís. La justicia le impuso la obligación de comparecer todos los días en el juzgado, pero lleva dos días sin hacerlo. Hoy ha enviado un comunicado a la prensa, sí, sí, tal cual, para anunciar que desaparece un tiempo por la enorme presión policial contra él. Adrián Gil.
Se llama Abdelat El Had, también conocido como el Messi del hachís. Y es que hablamos junto con los castañas de uno de los mayores narcos de nuestro país. Tras pagar una fianza de 80.000 euros en 2017, quedó en libertad provisional a la espera de juicio. Tenía la obligación de acudir diariamente al juzgado, pero desde hace varios días está huido de la justicia. No se sabía nada de él hasta que a través de un comunicado ha podido explicarse. En él comenta que ha decidido desaparecer por un tiempo, que se siente perseguido y presionado por la policía y que todo ello impide el desarrollo de su vida normal. Asegura que todo ello está afectando a su estabilidad sentimental y que en estos momentos requiere de ayuda médica. Lo que sí es cierto es que las ofensivas durante estas últimas semanas contra el narcotráfico en Cádiz están siendo muy efectivas. En enero fueron detenidas 17 personas, entre ellas Emilio El Moro, considerado la mano derecha del famoso Messi del hachís.
La revista Science acaba de publicar un importante estudio que reconstruye la evolución genética de los pobladores de la península ibérica en los últimos 8.000 años. Para ello, se han analizado restos de 271 personas encontrados en 79 yacimientos. Maribel Sánchez.
Se sabía que el comportamiento de los pobladores de la península ibérica cambió radicalmente hace unos 4.000 años, a finales del Neolítico. Lo que han descubierto ahora investigadores del CSIC y de la Universidad de Harvard es el porqué. Nos invadió una horda de pastores de las estepas de Europa del Este que fue colonizándonos de forma más o menos pacífica a lo largo de 400 años. Eran solo varones y el primer ejemplo lo han encontrado en un yacimiento de Castillejo del Bonete, en Ciudad Real.
El hombre tiene ancestralidad de las estepas, la mujer no. Por isótopos se sabe que la mujer tenía una dieta marina. Eso significa que es alguien que viene de la costa, no sabemos de qué costa. También podría ser una historia de amor, vamos a decir, ¿no? Y si lo piensas bien, es muy difícil, es una suerte increíble encontrar un ejemplo así.
El investigador Carles Lalueza nos contaba también que en contra de esas teorías que buscan el origen de los vascos fuera de Europa, la investigación demuestra que tienen una genética típica de la Iberia de la Edad de Hierro.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fa com els pràctics que en petits feluts sortien quan hi havia més marit les nits de temporal.
Asistimos desde hace ya semanas, un mes exactamente, a un juicio histórico, el juicio del Procés. No me paso si digo lo de juicio histórico, ¿no, Rosetti?
No te pasas porque es histórico.
Bueno, tanto los acusados de preparar el golpe independentista como los testigos dan su versión de los hechos, claro. Bueno, ya ha sido el turno del mayor de los mozos.
Bien, ya sabe que la ley exige que se identifique por su nombre, por sus apellidos, por su profesión y por su estado civil.
Buenos días. José Luis Trapero Álvarez, 53 años de edad, estado social casado y soy mayor del cuerpo de Mossos de Escuadra.
José Luis Trapero Álvarez, no Josep Lluís, ha dicho, entre otras cosas, que en su día la policía autonómica tenía preparado un dispositivo para detener al presidente Puigdemont. En un momento te lo cuento todo, pero más allá de lo que puedan aclarar este y el resto de testimonios, hoy en nuestro tema del día vamos a tratar de explicar qué es lo que montaron desde dentro los implicados y, sobre todo, si esas estructuras continúan activas.
Si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta.
Para analizar a fondo los entresijos del Procés, está con nosotros en el estudio José María Olmo, colaborador habitual de La Linterna y periodista de investigación del Confidencial. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Oye, casi tipo test, por ir entrando en canción, responde sí o no. ¿En esto del Procés queda mucho por saber, por investigar?
Sí, queda mucho. De hecho, solamente sabemos una pequeña parte de lo que ha ocurrido hasta ahora, sobre todo de lo que ocurrió hasta el 1 de octubre, y hay muchísimas cosas que nos queda por averiguar de lo que está pasando en estos momentos y de lo que va a ocurrir en el futuro.
La segunda, ¿lo iban a hacer? ¿Iban a declarar independencia tajantemente o pasaban por allí? Era una medio broma.
No, por supuesto. La intención era declarar independencia y hacerla efectiva.
Y quizás la madre del cordero, pensando en el futuro a medio plazo. ¿Se podría repetir? ¿Las estructuras están?
Por supuesto. La intención, de hecho, es hacerlo en un corto plazo de tiempo. Nada de lo que hicieron ha sido eliminado. Y lo que está pasando en estos últimos meses es que se ha reactivado de nuevo todo. Se está trabajando y lo que han hecho sobre todo es, bueno, pues en el 1 de octubre aplicaron, o mejor dicho, evitaron los errores que habían cometido en 2014, en el primer referéndum de Artur Mas, y lo que ocurrirá en el próximo es que todo lo que no ha salido bien de este referéndum del 1 de octubre, pues se evitará, se corregirá, para asegurarse de que sea el definitivo.
Como te decía, hoy en el juicio del Procés ha declarado como testigo una pieza clave. Josep Lluís Trapero, el mayor de los mozos, que te recuerdo, en la Audiencia Nacional está acusado de rebelión por su actuación en el referéndum del 1 de octubre. Una extensa declaración que ha seguido, como todo el juicio, nuestra jefe de tribunales de COPE, Patricia Rosetti. ¿Qué tal, Pat? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Hoy ha sido un testimonio, no sé si esclarecedor, como lo que nos va a contar Olmos, las estructuras estaban preparadas para la independencia. ¿Por qué no se puede decir que el proceso secesionista fuera una mentira?
Bueno, aquí cada uno cuenta su verdad o la verdad que le interese. Cuando termine el juicio sabremos más cosas y sabremos en sentencia pues lo que se ha investigado y lo que se puede comprobar, sobre todo por las pruebas, más que por los testimonios de cada uno.
¿Qué es, por ahora, lo que han declarado que tenía preparado Puigdemont para hacer efectiva la independencia?
Bueno, lo que ha estado declarando hoy ha sido una declaración extraña porque como procesado, Trapero, José Luis Trapero, en castellano, como se ha presentado él, podía haberse acogido a su derecho a no declarar, pero venía preparado y quería hablar. Y lo primero que dijo ante el tribunal es que quería decir la verdad ante Marchena. Y lo que hizo fue, durante todo el día, defender a los Mossos, se justificó, incluso reconoció errores, pero sobre todo se desmarcó de Puigdemont y del referéndum ilegal. Los Mossos llegaron a tener un dispositivo preparado para detener a Puigdemont y a sus consejeros después de la declaración de independencia, si así se lo pedía la justicia. Y lo decía a preguntas del abogado del exconsejero de Interior, Joaquín Fort, el letrado Xavier Melero.
Y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si había algún tipo de... si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consejeros, si evidentemente se nos ordenaba.
En la misma línea que sus compañeros, los comisarios Castelví, Quevedo, Trapero, insistió en que había advertido a Puigdemont y a sus consejeros del riesgo de violencia del 1 de octubre. Pidió al presidente autonómico fugado que cumpliera la ley y le advirtió de que los Mossos no le acompañarían en el proceso independentista. Se refería a las reuniones del 26 y 28 de septiembre, que fueron a petición suya. Era una pregunta muy esperada en la sesión de hoy. Vox, la acusación popular que propuso a Trapero como testigo, no hizo esa pregunta. Y al no hacerla, la ley no permite que la puedan hacer las partes y el tribunal impidió que se hiciera y lo impidió por unanimidad. Pero la habilidad del fiscal Javier Zaragoza permitió que Trapero respondiera.
Eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana. Y se concretó que, a pesar de que...
¿Eso es lo que le transmiten ustedes a
exactamente,
quién?
Exactamente, a los presentes en la reunión.
¿Quiénes eran?
Presidente Puigdemont, vicepresidente...
Bueno, vamos a ver.
Yo respondo a lo que se me pregunta, señoría.
Y al final del interrogatorio, el presidente Marchena utilizó por primera vez en este juicio su derecho a preguntar a un testigo y preguntó sobre este asunto. Preguntó a Trapero por qué insistía tanto en esta reunión.
Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista, que estábamos molestos con declaraciones que había habido de algunos de los responsables políticos.
Y tuvo varios momentos contra el exconsejero de Interior, Joaquín Fort, su jefe político, a quien tachó de irresponsable. Le criticó por asegurar que los Mossos garantizarían el referéndum ilegal. Eso dio una mala imagen que todavía están pagando.
Dio una imagen que alimentó algo que creo que estamos pagando y que no se adecua con la realidad. Y eso se lo censuramos. Y por eso he dicho antes que pienso que fue irresponsable.
Ha dicho usted que se lo censuraron, es decir, sí. Hubo un reproche de ustedes.
Mío personal.
También se ha referido a los incidentes del 20 de septiembre. A instancias de Ford habló con el líder independentista Jordi Sánchez. La idea era hacer un dispositivo de salida de la comisión judicial, pero tras la llamada del juez Ramírez Suñer del juzgado número 13 de Barcelona, decidieron sacar a la secretaria judicial por la azotea porque era lo más rápido.
Y entonces, a raíz de la llamada del juez, le digo al jefe de Barcelona, habla con el mando que tenemos allí, el inspector, que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa y si le parece bien, salimos por ahí. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón.
Trapero aseguró que los Mossos no tenían ninguna intención de facilitar el referéndum. El dispositivo tenía el objetivo de cumplir las órdenes judiciales. Y un detalle significativo, Ángel. Esta mañana, antes de que entrase Trapero en la sala de vistas, Joaquín Fort, que estaba sentado en primera fila, en primera línea de acusados, se levantó y se fue a los estrados y se sentó detrás de los abogados. Y ahí estuvo toda la declaración de Trapero. No debían creerse ni ver un minuto de cerca.
Es verdad. Bien, bien fijo que estaba mirándole. Gracias, Patricia.
De nada, Ángel, a ti.
Olmo, ¿exactamente qué tenían preparado? Si tuvieras que resumir en cuatro o cinco estructuras.
Bueno, es que eran muchas más, ¿no? Hay una estructura que es fundamental y era todo lo que tenía que ver con el referéndum del 1 de octubre. Eso, como ha quedado acreditado en las investigaciones de la Guardia Civil, implicó pues el desarrollo de diferentes páginas web, de un registro de catalanes en el exterior para garantizar que la gente que estaba en el extranjero pudiera participar en la consulta, una infraestructura tremenda en todo lo que tenía que ver con la desplazamiento y, ¿no? Y, e incluso contratación de observadores internacionales para dotar a la consulta de cierta apariencia. Pero más allá de la consulta, que no dejaba de ser un instrumento, como dejaba claro el documento Enfocats, que fue localizado en la casa de uno de los presuntos líderes del proceso, un instrumento para posibilitar...
Sí, de aquel número 2 de Junqueras.
Exacto, de Jové. De Jové. Sí. Un instrumento que debía servir para provocar una movilización social que al final acabará desencadenando la creación de un Estado propio por la vía de los hechos. Pero eso era solo el 1 de octubre. Aparte de eso, lo que sabemos ya gracias a las investigaciones fundamentalmente de la Guardia Civil, es que ya había una agencia tributaria preparada para apropiarse del IVA, del IRPF, de los impuestos especiales, del impuesto de sociedades, que como todo el mundo sabe son competencias únicas y exclusivamente estatales. También había ya en marcha, de hecho se aprobó el 7 de septiembre, poco después de las dos sesiones en las que salió adelante la ley de transitoriedad y la ley del referéndum, un germen de seguridad social, que hubiera roto, por supuesto, la caja única. Una agencia catalana de protección social se llegó a aprobar. Y luego había una red diplomática en el exterior, que se alimentó gracias a Diplocat, y otros muchos planes, como por ejemplo 41 decretos que estaban listos para, al día siguiente de la Declaración Unilateral de Independencia, invadir absolutamente todas las competencias del Estado, absolutamente todas. Crear hasta un Banco Central de Cataluña o poner en marcha también el germen de unas fuerzas armadas. Hay un documento que encontró la Guardia Civil donde la Generalitat se planteaba la creación de unas fuerzas armadas compuestas por al menos 22.000 soldados, que no tenían nada que ver con los mossos aparte.
¿Quién ayudó a conseguir todo eso? Imagino que un montón de organismos o empresas, pero en resumen.
Bueno, hay algo que la Guardia Civil, la gente que está trabajando en esto, llama teoría de los miles, ¿no? Ha sido especialmente difícil desentrañar todo lo que ocurría, porque había muchas personas implicadas, cada uno desempeñaba un papel y cada uno sabía perfectamente lo que tenía que hacer y fueron capaces de sostenerlo hasta el último segundo, a pesar de los requerimientos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de las investigaciones que había en curso en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Es cierto, eso hay que reconocérselo. Pero aparte de eso, ¿quién participó? Pues aparte de los dirigentes del Govern, por cierto, con un peso destacado de RC, al final Salvador, Jové, Josué Sallent, que fueron gente clave en todo lo que tenía que ver con la organización del referéndum y las estructuras de Estado. También es evidente que las sociedades civiles independentistas, la ANC, Òmnium, tuvieron un papel clave en la organización del referéndum. Y luego están las empresas, el sector privado. Nosotros en El Confidencial hemos contado cómo T-System tuvo un papel clave, una multinacional alemana que está participada hasta en un 32% por el Estado alemán, por el gobierno de Merkel.
La famosa T-System.
¿Sí? Exacto. Cómo tuvo un papel clave en el desarrollo de un software de inteligencia para los Mossos, de una identidad catalana, de la agencia tributaria, la multinacional IBM también tuvo un papel muy importante. Deloitte, la consultora Deloitte, participó también en el diseño de la seguridad social catalana. Es evidente que no ha sido solamente la Generalitat, sino que luego ha habido muchas otras empresas que, bueno, con tal de cobrar contratos que eran muy suculentos, hay que tener en cuenta que solo T-System se llevó más de 300 millones de euros en adjudicaciones, estaban dispuestas a apoyar de forma consciente la independencia de Cataluña.
Y luego pondré en duda si hubo malversación. Bueno, en este tema del día, sobre los entresijos del procés, vamos a fijarnos en el origen, cómo empezó todo. Si hoy vemos a 12 imputados sentados en el banquillo es porque un 27 de enero de hace 2 años, un abogado presenta una denuncia contra Santiago Vidal. ¿Te acuerdas que lo comentamos ayer? El ex senador de Esquerra, que por cierto parece que vuelve a ser juez, que decía aquello de tenemos los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. No somos tontos, decía el tío. Bueno, aquel abogado, este abogado es Miguel Durán, del despacho Durán y Asociados en Barcelona. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel y Chema.
¿Por qué delitos y por qué presentaste aquello?
Bueno, yo lo presenté porque mi sobrino, a la salida de una reunión el día 26, mi sobrino y socio Miguel Ángel, me leyó una noticia que se publicaba en aquel momento en la que se había grabado en una asamblea informativa de Esquerra Republicana a Santiago Vidal, presumiendo de que tenían el 80%, tenía prácticamente el 40% de la planta judicial de Cataluña en su mano, que tenían una línea de 200.000 millones de euros preparada para la financiación del Estado catalán que se iba a crear, y sobre todo porque tenían los datos fiscales de todos los ciudadanos, que decía él que obviamente no se habían conseguido de forma ilegal, de forma legal. Yo me pasé aquella madrugada desde las 5 de la mañana hasta las 8 redactando la denuncia que íbamos a meter en el Tribunal Supremo, porque entonces Santiago Vidal era senador y estaba aforado, pero su propio partido, como recordaréis, le hizo dimitir a las 11 de la mañana por la metedura de pata que había hecho, y en ese momento dirigí la denuncia al juzgado de instrucción que resultara competente por el turno de reparto, y resultó competente el número 13, uh-huh, afortunadamente. Y a partir de ahí, si me permites por abreviar, que te haga el curso de,
sí,
los,
favor,
de los hechos, pues cayó en manos de Ramírez Suñé, que Dios tenga en su gloria, porque fue, sí, un falleció, juez valiente, falleció. Y este hombre tuvo la ocurrencia buena de nombrar como policía judicial a la Guardia Civil. Porque si esto hubiera caído, podría haberlo hecho, ¿eh? Pues los Mossos de Escuadra también pueden intervenir como policía judicial. Si este juez hubiera nombrado a los Mossos de Escuadra, nosotros nos hubiéramos opuesto, como denunciantes, a que los Mossos fueran policía judicial, porque eran, para nosotros, los Mossos estaban dirigidos por la gente contra la que nosotros íbamos. Y entonces eso hubiera sido un procedimiento absolutamente, claro, contaminado.
El 20 de septiembre de 2017, Suñé ordena la operación Anubis y se produce, uh-huh, el famoso registro de la Consellería de Economía. ¿Aquello fue clave, sí, Miguel? Sí.
Eso es clave, Ángel, porque realmente ahí está el detonante de muchas cosas. Los denominados Jordis, Cuixart y Sánchez, uh-huh, no estarían probablemente en prisión si no hubieran cometido el error de libro que supone rodear la consellería y, por tanto, cometer un claro delito, a mi juicio, de sedición. Lo de la rebelión se podrá discutir o no, pero a mí me parece que lo de la sedición se lo llevan puesto sí o sí, en mi modesta opinión como jurista, que creo que tengo alguna experiencia en materia penal. Y entonces, yo creo que Trapero también tiene ahí su día de gloria, por más que él ahora pues pretenda quitarse pulgas de encima ante el Tribunal Supremo. Pensemos que él, la declaración que ha hecho hoy, es un constructo destinado básicamente a poderla hacer servir en lo que va a ser el proceso dirigido específicamente contra él.
En la audiencia, claro.
En la Audiencia Nacional. Y entonces, ese día cometen el tremendo error. Yo creo que no debían tener ningún penalista del que echar mano, un penalista que no fuera un abogado eminentemente político. Y bueno, a partir de ahí, y gracias a que la Guardia Civil, repito, nunca le agradeceremos suficientemente a la Guardia Civil y al juez Ramírez Suñé haberlos nombrado como policía judicial, hizo un trabajo magnífico, y en la consellería y en los domicilios que también se decretó la entrada y registro de la operación Anubis, se captó gran parte del material que ha supuesto el acervo probatorio que luego se ha usado en la instrucción del juez Llarena.
Y una última cuestión, Miguel Durán, y te pido cierta brevedad, por favor.
Sí, sí.
Por
sí.
Terminar, ¿cómo empezamos? Santi Vidal, aquella denuncia, fue el origen del juicio del procés. Hace un par de días conocíamos que todo indica vuelve a la carrera judicial. En fin, a lo mejor tiene su razón, pero ¿esto no es alucinante?
Un poco alucinante es, pero desde el punto de vista de la legalidad formal, el Tribunal Supremo, que no olvidemos es un tribunal que tiene que ser garantista, pues le ha permitido el acceso, o la vuelta, mejor dicho, a la carrera judicial. Sin embargo, a mi juicio y desde el punto de vista práctico, este hombre ahora tiene que empezar de abajo, por así decirlo. Es decir, tendrá que concursar a puestos que queden vacantes, que no tienen por qué ser necesariamente en Cataluña. Yo no veo, sinceramente, repito, en términos prácticos, no veo a Santiago Vidal poniéndose otra vez la toga con puñetas en vete tú a saber qué sitio de España. Y desde luego, si me tocase a mí enfrente, yo le recusaría, porque tengo motivos más que suficientes. Es decir, este juez, a cualquiera que se confiese español y defensor de España, no le puede juzgar. No digo ya a un demandante, sino a un abogado que participe en la defensa de un demandante. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente. Miguel Durán, de Durán, Abogados Asociados en Barcelona. Gracias, como siempre. Buenas noches.
Un abrazo. Gracias. Chao, a vosotros.
Chao. A mi de que arriben homes es va fent gran la ciutat. A mi de que els peus li creixen se li fa petit el cap.
Estamos analizando nuestro tema del día, el asunto del procés. Una de las últimas polémicas es el tema de los lazos amarillos, lazos que se niega a retirar el presidente Torra, Ada Colau. Redacción de COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El ultimátum para retirar lazos amarillos le ha llegado ya a la alcaldesa Ada Colau. La Junta Electoral de Zona le da como máximo 12 horas para descolgarlo de la fachada del ayuntamiento a instancias del Partido Popular. Mientras tanto, Quim Torra mantiene el desafío y por eso Ciutadans pasa a la acción. Le pide a la Junta Electoral que los Mossos retiren los símbolos independentistas y que lleve a la Fiscalía el incumplimiento del presidente catalán, aunque no descartan querellarse. Juan Carlos Girauta, diputado de Ciutadans en el Congreso, le rebate a Torra su argumento de libertad de expresión.
Una simbología ideológica asfixiante y que impide el libre ejercicio del debate público de la libertad de expresión. La libertad de expresión exige de neutralidad en el espacio público.
El presidente catalán le reprocha a Ciutadans que busque constantemente la crispación a base de querellas en lugar de hacer política.
¿Por qué no lo lleva al Parlamento de Cataluña? ¿Por qué no gana ahí esas resoluciones? ¿Por qué nos lleva a los tribunales? ¿Por qué siempre son amenazas y querellas?
La guerra de los lazos sobrepasa la política y llega a pie de calle. Esta madrugada un grupo de personas han conseguido descolgar el lazo amarillo del Ayuntamiento de Barcelona en medio de un forcejeo con agentes de la Guardia Urbana, uno de los cuales ha acabado en el suelo. El lazo se ha vuelto a colgar esta mañana y Guardia Urbana y Mossos han identificado a 5 personas.
Olmo, si todo esto de lo que estamos hablando del procés estaba preparado, estaba apoyado, tenía su estructura, ¿por qué no se hizo efectiva la creación del Estado catalán?
Bueno, primero porque el 1 de octubre no salió como quería el gobierno. No había Junta Electoral Central, no había un censo que pudiera garantizar que efectivamente habían votado 2 millones de catalanes. Esa cifra es absolutamente inventada porque no había forma de comprobar que efectivamente eso hubiera sido el resultado y porque el apoyo internacional tampoco fue como esperaban. Ellos esperaban que países como Rusia, en un momento de desasosiego, de duda, incertidumbre, acabaran decantando la balanza y reconocieran la existencia de un Estado propio. Pero eso no ocurrió. Pero sobre todo, el motivo por el cual no hicieron efectiva la independencia fue por un problema de cálculo, de tiempo. La Agencia Tributaria Catalana no estaba al 100%, no funcionaba todavía. Hubiera necesitado probablemente 4 meses. Esos 4 meses ya han pasado, por supuesto, han tenido tiempo suficiente de rehacerlo. Pero había una agencia de seguridad social que también estaba en una fase incipiente. Probablemente unos meses después la situación hubiera sido muy distinta, pero al día siguiente del Laduí, Puigdemont no tuvo más remedio que irse a su casa porque no controlaba el territorio y porque todavía no había conseguido que esas estructuras de Estado estuvieran a pleno rendimiento.
Y poco después, a Waterloo, donde está viviendo en un casoplón que pagamos los que estamos aquí, por cierto. Bueno, la tensión en Cataluña no baja, en la calle, en el día a día. Allí vive y trabaja Paco Valle, economista, consejero delegado de 65 y más, y muchas más cosas. ¿Qué tal, Paco? Economista, buenas noches.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo se vive en la calle? ¿Sigue habiendo pressing? ¿Sigues teniendo esa sensación de cómo nos están apretando?
Eso se vive día a día. Lo que sí que es cierto que actualmente se vive de una forma relativamente tranquila, ¿no? Estamos en un momento de relativa calma. Pero socialmente, ¿por qué? Porque hemos llegado a un punto de encuentro en que no nos mezclamos.
Sí, pero eso es terrible.
Está totalmente, pero es la realidad.
O sea, no te mezclas en el trabajo, no te mezclas en los bares, no te mezclas incluso en las familias.
Evitamos y en las familias o se han roto o se evita tocar el tema porque termina en conflicto y no vemos la forma de reconducirlo.
En varias ocasiones, tanto los programas que hicimos en Barcelona aquel otoño de 2017 como durante el 18, te lo he preguntado. En clave económica, ¿cómo se nota?
Depende desde la perspectiva que lo analices, ¿no? Si hablas con los independentistas, te dicen que van como un tiro. Que el PIB catalán está creciendo por encima de la media española, que es la bomba. Yo te voy a dar un par de datos. Al final, la sociedad vive de lo que generan las empresas y los puestos de trabajo que ello conlleva. En el 2018, el decremento de creación de empresas fue de un 7,6% en respecto al 17% en Cataluña. En España fue un decremento de un 0,4%. En Madrid fue un incremento de un 5,6%. Ese es un dato. Pero te doy otro dato. Concurso de acreedores. En España decreció un 2,4%. En Cataluña creció un 11,3%.
Recordemos que es un concurso de acreedores.
Es cuando la empresa entra en una situación no de insolvencia, pero está próxima.
No puede seguir adelante.
Es decir, tiene serias dificultades para seguir con su actividad. Cataluña representa aproximadamente el 19% del PIB español. Recordemos que históricamente Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más ha aportado al PIB español. En finales del 2018 es la Comunidad de Madrid.
No te lo pregunto en lo personal, salvo que quieras responderlo. ¿La gente se plantea irse?
Te digo en general. Mucha gente se ha ido. Las salidas de las empresas conllevan pues deslocalización de la empresa y lo que ello implica. Las familias, muchas de ellas, y te hablo de mi círculo de amistades, muchos se lo están planteando seriamente. Y muchos de ellos no se van por un motivo muy simple. Pues porque económicamente no pueden. Eso sucede también cuando hablas de vacaciones, ¿no? Mucha gente que pasaba vacaciones en Cataluña, catalanes que pasaban vacaciones en Cataluña, no te puedes imaginar la cantidad de... Tú sabes que yo lo paso en el puerto de Santa María.
Sí, me suena.
Pues la cantidad de amigos que van a partir desde el año pasado y este, que se van a otros puntos de España.
La última, Paco. ¿El futuro? Si me tuvieras que hacer un análisis, esto es opinión pura, supongo, pero ¿cómo crees que será?
El futuro es una decadencia continuada, una pérdida de peso a nivel global. Pensemos que la mejor marca, yo considero, que tenía España era Barcelona.
Sin duda. O una de ellas.
Está con un decremento. Te doy otro dato, simplemente. Nosotros desde 65 y más estamos, pues obviamente, es un diario digital, estamos todo el día analizando qué se habla en las redes. Hemos hecho una búsqueda de dos términos. Economía España y economía Cataluña. Para que luego digan que no hay preocupación, ¿eh? En los últimos 13 meses, estos dos términos, se ha hablado de ellos en 200.000 veces economía España. Economía Cataluña, 150.000. De los cuales, del término economía Cataluña, el sentimiento negativo es el 85%. Esto simplemente lo que te indica es que es una tendencia que no puede ser positiva.
Por cerrar nuestro tema del día, José María Olmo, ¿existe riesgo de que esto continúe? ¿Se paró? ¿El proceso es clave?
No, lo que demuestran todas las informaciones que nos llegan es que esto continúa. Hay un plan del gobierno para ponerlo en marcha y además, como decía, aprender de los errores del 1 de octubre. En gran medida, desactivar el referéndum fue posible porque la Guardia Civil logró inutilizar aplicaciones, el censo, redes que iban a ser utilizadas para que el referéndum tuviera cierta apariencia de legalidad, ¿no? Pero lo que está ahora haciendo la Generalitat, entre otras cosas, con el apoyo del consejero Jordi Puigneró, que sabe mucho de esto, es intentar montar una república digital alternativa que no sea posible desactivar desde el Estado, por así decir, ¿no? Con una moneda propia, con una identidad, con un DNI catalán que no solo recoja un número de filiación, sino que tenga toda la información, incluso tributaria, de los ciudadanos de la comunidad, y que en un momento dado, cuando se plantee la posibilidad de hacer un referéndum, el Estado no pueda actuar, no lo pueda inutilizar, con una red de telefonía propia, con una red de fibra propia. que sabemos lo que están haciendo, en parte. El CNI es evidente que no estuvo a la altura cuando fue el 1 de octubre, ¿no? No, las UNRWA ni las olió, y luego cuando llegó el momento de detener a Puigdemont, no se le ocurrió otra cosa que hacerlo en el único estado de Alemania independentista, ¿no? El único estado que planea vincularse con Dinamarca. La Policía Nacional, en la época de Fernández Díaz, sí que puso en marcha mecanismos para intentar averiguar qué estaba pasando, pero evidentemente, como todos sabemos, eso fue un desastre y luego quedó inutilizado. Había un comisario general de información, Germán Castiñeira, que intentó reforzar, pero la presencia de la policía allí, arrinconada por los Mossos durante años, y fue cesado en octubre. Ahora hay otro comisario que goza de gran respeto dentro del cuerpo, pero lleva solamente unos meses. Y la única, lo decía antes Miguel Durán, la única que ha hecho algo para luchar contra lo que estaba ocurriendo y para intentar averiguar qué está pasando es la Guardia Civil, que es la que ha llevado todo el peso de las investigaciones, del principio hasta el final. Gracias a la Guardia Civil sabemos qué es lo que está ocurriendo y las informaciones que nos llegan es que pues es muy preocupante, ¿no? Solamente faltan unos meses probablemente para que de nuevo se plantee la posibilidad de hacer otro referéndum.
José María Olmo, compañero de Confidencial, gracias, amigo.
Gracias a ti.
Por la idea también, ¿eh? Gracias,
bueno.
Tronco. Paco Valle, cuídate, tío.
Un abrazo.
Ha venido con guardaespaldas, ¿eh?
Hombre, hay que tener cuidado.
Cualquiera. Saluda, coño.
Buenas noches a todos.
¡Hala!
Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Equivocarte es humano, como creer que el mejor seguro es el más caro. Por eso te conviene mutuarte, Ángel, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí, que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí. Por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora y hasta el 27 de marzo en Carrefour tienes 2 jamones Curazao Sierra Alpujarra por solo 50 euros. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Historias del dinero.
¿Aquilar o compra?
Una historia de James Rhodes buscando casa.
¿Mejor en el centro o en las afueras?
En Banco Sabadell pensamos que una decisión tan importante como tu casa no debería tener una única respuesta. Descúbrelas todas y encuentra la tuya en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
A la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. Ella estudió psicología, así que imagino que tendrá los conocimientos para cabalgar contradicciones y quedarse tranquila sin que eso le agobie ni le provoque ansiedad. Hasta hace unos meses, ella y el que vuelve se ponían como locos cuando se hablaba de su vida privada. Aquello era machismo. Así que como estudió psicología, se habrá dicho, no puedo ver esto como algo negativo. Tengo que ser positiva. Y lo contó.
Lo he confirmado ya en las redes sociales, sí.
¿Ejercerás el derecho de maternidad?
De momento estoy embarazada.
Ah, muy bien, lo dijo ayer, día 13. Tres días antes estuvo en el País Vasco haciendo campaña y dijo esto.
Cuando tú te imaginas la sociedad que le quieres dejar a tus hijos e hijas, a tus nietos, cuando piensas en eso y ves lo que hay ahora, te dan ganas de no tener hijos.
Vaya. Si el modelo económico está terrible, lo tuyo debe de ser heroísmo. Pero como ella estudió psicología, se habrá dicho, tienes derecho a ser feliz. Tú no hablabas de ti, sino de la gente. Y después de haberse comido esta ensalada de contradicciones, fue a la SER. Y allí se sinceró con Pepa Bueno. Porque como estudió psicología, sabe que mentir no es la mejor manera de enfrentar los problemas y las decepciones. Y habló de las de Podemos.
La primera y la más importante, los problemas internos. No solamente, digamos, que no hemos contado con muchos amigos en los medios de comunicación y que
¿cómo?
Los medios de comunicación también han contribuido a llevar a portada cosas que de otros partidos nunca aparecen en portada, como pasa hoy con Ciudadanos.
¿En serio?
O sea, ¿cómo lo he dicho yo? Es que parecía era Pepa Bueno. No, he sido yo.
Ha sido ¿cómo?
Lo mismo, pero si
que no habéis,
son un invento de...
Que no habéis contado con muchos amigos en los medios.
¡Qué morro!
Todo un canal te parece poco, Irene. Y así que los problemas de los otros partidos no aparecen en portada. A ver, moza, esto lo dijiste el martes. Portada de La Razón del martes, a 5 columnas. Militantes de Ciudadanos denunciaron que el pucherazo era posible. Portada de ABC, íntegra y con la cara de Rivera y de Clemente. La sombra del pucherazo persigue a Rivera. El Mundo y a Madame Primera. Un pucherazo obliga a Rivera a renunciar a su candidata en Castilla y León. Así que, por incoherencia entre lo que dice y lo que hace, y por no reconocer la lamentable situación de su partido, la portavoz de Podemos, Irene Montero, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, todos los jueves hasta ahora, asuntos de policía, de interior, sucesos. Hoy es un día especialmente complicado para mantener la calma y el tono ante las noticias de última hora. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Han aparecido esos cadáveres de esos dos críos, hermanitos de una de 5 meses, el chaval de 3 años y pico. Todo indica que han matado a sus padres en Godella, en Valencia.
Efectivamente, y a estas horas todavía continúa la comitiva judicial con el juez llevando a cabo el levantamiento de los cadáveres después de esa localización por el dispositivo de la Guardia Civil que estaba interrogando en momentos previos a los padres de manera separada en sede de la Guardia Civil. No se mostraban nada colaboradores y finalmente ha sido la madre de estas criaturas, una mujer muy joven que apenas alcanzaba la treintena.
Mexicana, ¿no?, en principio.
Ella parece sudamericana. Han surgido varias informaciones apuntando a la posibilidad del origen mexicano, del origen colombiano. Parece que es de origen sudamericano, sí. Uh-huh. Él es belga. Uh-huh. Y bueno, vivían juntos en esa casa semiderruida de Godella, muy cerquita de la casa. Han aparecido enterrados finalmente con las indicaciones que ha dado la propia madre, como te conté.